Hola Ana, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo va?
Acá estamos, acá estoy, en Río Gallegos estoy,
Ah,
así que
mirá,
acá
estás por
los
aquellos lados.
saludo.
Bueno, gracias por recibirnos, por prestar un ratito de tu tiempo para, bueno, para seguir, decía, profundizando en la obra artística de tu papá, que me parece que no solo hay que pensarla en esa obra musical que nos dejó a través de tantos discos, sino también hay que pensarlo a tu papá, como un músico, como un poeta desde ya, pero también como un gran gestor cultural y como un gran comunicador, ¿no? Que también fueron dos facetas muy, muy importantes que abordó a través de la canción.
Sí, recién te escuchaba esto de la militancia. Fue un militante por defender nuestra cultura y bueno, nuestros orígenes más que nada, que habían quedado como bien ahí invisibilizados.
Es cierto, y logró abrir muchas puertas con esa militancia.
Sí, y además también enseñarnos, ¿no? Porque vos recién decías que muchas veces te hizo creer que estabas ahí en el paisaje en el que él describía. Y hay mucha gente que nos dice que por ahí no conocían la Patagonia, pero sí conocían la obra de él, y que cuando llegaron era como si conocieran todo porque ya habían aprendido sobre el paisaje y la geografía por las canciones de él.
Es así, es ciertamente. Yo sigo sin conocer nada de la Patagonia, pero escucho sus canciones y me parece conocerlo todo. Y eso es un poco también el trabajo que él ha realizado. Bueno, sin lugar a dudas, el trabajo como poeta, como gran poeta que fue, que, bueno, generó esta idea de hacernos ver eso que él estaba pintando en cada una de sus canciones. Y en ese sentido también me da la sensación que, como decía, bueno, fue un gran comunicador, porque me parece que también tiene mucho que ver con eso, de cómo salir a comunicar todos aquellos paisajes, cómo salir a comunicar todas esas historias y todo aquello que tiene que ver con la cultura patagónica. Y también hay un trabajo de docencia muy, muy importante que llevó adelante tu papá a través de la canción.
Y sí, la verdad es que sí, por supuesto. Y lo bueno también es que han venido otros y han tomado ahí como la posta, no solo interpretando su obra, sino que me parece como mucho más valioso, están creando, están componiendo cosas nuevas y contando desde otras regiones, no sé, por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza Joel Hernández.
Claro, sí. Bueno,
Está
que lo
en
tiene
la
a tu
zona
papá
de.
como una referencia inmediata, ¿no?
Claro, pero bueno, está componiendo
Claro.
y está mostrando su paisaje, su zona, y eso me parece bárbaro. Acá en Río Gallegos está Juan Ebra Calenti, que también están componiendo con ritmos nuestros, contando desde su punto de vista. Es gente más joven, así que también tiene otras miradas y otras lecturas acerca de lo que nosotros vivimos.
¿Sentís entonces, Ana, el presente, digo, la obra de tu papá en esta música patagónica de este tiempo?
Sí, y era un poco su objetivo, ¿no? Él quería que hayan otros, que hayan más voces cantoras, que no quede solo en él. Y bueno, de ahí, en estas nuevas composiciones, su obra está presente.
Qué bueno eso, porque está bueno que salgan y existan nuevos valores que estén saliendo a mostrar el canto del sur, que siempre ha sido muy difícil de difundir, y bueno, y que haya nuevos valores, que haya jóvenes que compongan su propia obra y también que se apropien de los temas de Hugo, ¿no? Por aquí hay un compañero santacruceño que siempre nos cuenta de cómo la obra de Hugo Jiménez Agüero está siendo expresada en ritmos tan diferentes como puede ser la cumbia o el heavy metal.
Bueno, anoche, mirá, justo, anoche estuve en un evento y bueno, había música como de fondo y en un momento empiezo a escuchar Cacique Yatel, creo que era Siete Venas que hacen heavy, me parece. Pero bueno, sí, hay otros géneros que lo han tomado y eso está buenísimo.
Está muy bien eso, ¿no? Porque decías vos en una entrevista que te hacían este verano, creo, en Cosquín, que decías por allí que no todos se atreven a hacer música patagónica porque cuesta más poder estar arriba de un escenario. Y me parece que haya nuevos valores y nuevos jóvenes que intenten subir al escenario y expresar esa cultura patagónica, es algo que tiene que ver mucho con lo que tu papá hizo, ¿no?
Sí, y en ese sentido, lo que tienen los músicos y músicas más jóvenes es que están unidos, como cada uno con su proyecto y con su estilo, tiran para el mismo lado. Por ahí en la época de mi papá estaban como más solos,
Claro.
porque estaban como, las distancias eran otras, no existían las redes sociales. Entonces, bueno, eso también está buenísimo porque es como que va tomando más fuerza el
Claro.
canto patagónico.
Le costó mucho a tu papá, ¿no? Lograr instalar su canción y su palabra patagónica en el resto del país.
Sí, le costó y bueno, yo me acuerdo que papá salía en el auto, que en esa época era un Falcon que teníamos, pueblo por pueblo a entregar su material y a ver, hacerse escuchar, ir a las radios de todos los pueblos a dejar la música. Y bueno, eso fue ahí un trabajo de hormiga, digamos.
Sí, un trabajo que le fue, que le costó y le costó mucho, y que, bueno, incluso creó en ese sentido su propio sello en algún momento, ¿no? Tuvo su propio sello discográfico con el que empezó también a producir sus propios trabajos.
Knuckle era, ¿sí?
Ahí está.
Y también, por ejemplo, uno de sus temas así como que más popularidad alcanzó es Tierra no tengas tristeza, que habla un poco de eso. Él siempre nos contaba que fue un momento en que le cerraron las puertas de un festival, cuando ya estaba todo planeado, un día le avisaron que bueno, no, te bajaron, porque es música patagónica. Y ahí nació Tierra, no tengas tristeza.
¿Siguen pasando esas cuestiones, crees? Que se baje algún artista por expresar la música patagónica.
No sé si es por la música patagónica y lo que expresan en sí mismo, pero sí todavía pasa que como no es una música bailable, que en realidad sí lo es, lo que pasa es que no todos lo saben. Sí, bueno, a mí este año no, pero el año pasado me han dicho, no es una música que convoque, entonces no hay lugar.
Bueno.
Y bueno, viste que también mi respuesta fue, bueno, pero si no la pones sobre el escenario,
Claro.
no vas a saber nunca si convoca.
Claro. Exactamente. Bueno, de esas cosas renegaba mucho tu papá, ¿no? Renegaba bastante. Alguna vez lo he podido escuchar justamente allí en Cosquín, que antes mencionábamos, formando parte del Ateneo Cultural y brindando una charla sobre danza junto a Norma, no, junto a la hermana de Norma Viola, y en el marco de unas charlas culturales, y hablaba un poco de esta discriminación que sufría la música y la danza patagónica, que les costaba mucho subir al escenario mayor de Cosquín.
Bueno, y también todavía nos pasa que hay músicos patagónicos que no se atreven a hacer nuestros ritmos porque justamente tienen miedo de no llegar más allá de nuestros límites, justamente por ese inconveniente que todavía tenemos.
Que no debería tener, no creo que haya otro género que sea tratado de ese modo. O quizás sí, hemos hablado con alguna artista mendocino, por ejemplo, y también la tonada mendocina, a la tonada cuyana le cuesta subir también al escenario, quizás también por el mismo sentido, ¿no? Porque no sea tan convocante. Cosas que pasan dentro de estos festivales, que no deberían suceder, porque detrás del Festival de Cosquín está el Estado también, que debería pregonar por esas músicas que quedan afuera, justamente por motivos como este. Lo cierto es que tu papá lo llevó allí y a partir de llegar a esos escenarios, a partir de trascender esas fronteras patagónicas, comenzamos a saber de chorrilleras, comenzamos a saber de milongas andinas, del caani, esos ritmos con los que nos fue presentando el paisaje, la cultura y la historia patagónica. En ese sentido, el ritmo donde se sintió, donde se encontraba más cómodo fue el caani, Ana.
Sí. Bueno, caani y chorrilleras creo que por igual. Uh-huh. A eso apostó él, ¿no?
Uh-huh. Sí, con esos ritmos nos habló del chaltén, de cacique yatel, de guaguay, ¿no? Y de ese modo también fue instalando ese ritmo del caani que hasta que él lo comienza a difundir era completamente desconocido. Vos en ese sentido has hecho un trabajo, has realizado un trabajo muy importante para dar a conocer un poco los orígenes de este ritmo tehuelche, ¿verdad?
Sí, bueno, lo que yo desde el lado de la danza creo que era lo que nos faltaba. Si bien existían coreografías, no estaban muy difundidas. Y bueno, si justamente el caani era una fiesta de canto y baile, y lo que nos dicen en distintos espacios es que no, ustedes no tienen lugar porque la música no es bailable, bueno, dijimos, ¿cómo que no es bailable? Y el pueblo tehuelche la bailaba. Bueno, y ahí con Vicky Osinalde hicimos como un trabajo de investigación y reconstrucción, y a partir de las coreografías que ya existían, proponemos una variante para pareja individual.
Uh-huh. ¿Era grupal la coreografía?
¿Qué había? El caani originario era grupal, uh-huh, en el sentido de que la bailaban cuatro hombres y las mujeres eran las que hacían la música y el canto. Uh-huh. Y después los profesores que trabajaron sobre la danza en la década del 90 habían tomado eso, lo grupal, el cuarteto de, claro, la coreografía y del baile originario, y proponían una danza de cuatro parejas. Uh-huh. Y por ahí lo que nos pasaba con Vicky, porque nosotras hacíamos esa coreografía, uh-huh, en el Grupo Municipal de Danzas de Berisso.
Uh-huh. Ah, ahí estaba Juan Carlos Luna.
Claro, con él. Uh-huh. Él es el creador de una de las variantes grupales. Ah. Y bueno, y nosotras, uh-huh, bailamos con él, así, uh-huh, que bueno, ahí la hacíamos. Pero nos pasaba que después estábamos, no sé, en una peña.
Claro, necesitaba siempre cuatro. Siempre, claro, necesitabas cuatro para bailar.
Tal cual. Y por ahí habíamos bailado un montón de gatos, chacareras, no sé, escondidas, y sonaba un caani y nos mirábamos, no podíamos salir a bailar.
Claro. Y ahí crearon entonces para bailar de a dos, una coreografía, claro, individual.
Claro. Mira. Con el objetivo de que mañana, no sé, estoy en, no sé, en Jujuy, y si hay alguien que sepa bailar el caani también, podamos salir, aunque no nos conozcamos con él. Claro. Salimos a bailar cualquier danza.
Uh-huh. Mira.
La verdad es que hemos tenido bastante suerte, venimos teniendo ahí como la gente está tomando la propuesta y bueno, ahí vamos de a poco.
Esa propuesta la llevaron a Cosquín, ¿no? Llevaron el taller de danza caani, la fiesta tehuelche.
En el año 2020 fue, bueno, la primera vez que fuimos juntas, hicimos el taller y además estuvimos con la delegación de Santa Cruz en el escenario y ahí pudimos presentarlo. Y después, en los años que siguieron, posteriores a la pandemia, fuimos solamente a las actividades culturales a dar el taller. Ahí la primera vez me acuerdo que habían ido amigos, familiares, que bueno, siempre sabemos que van a estar. Y ahí con el paso del tiempo, este año, nos encontramos con gente de otras provincias, de que ya no eran amigos que iban para hacernos el aguante, sino que era gente que estaba ahí causada por el interés en la propuesta.
Qué bueno. Vos sabés que leía por ahí unas palabras que escribió Dardo Molina Chazarreta, que trazaba un paralelismo con esta fiesta de canto y baile, con lo que pasaba en Santiago con las telesiadas, esas fiestas que se hacían en agradecimiento de doña Telésfora Castillo, allá por los años 40. ¿Encontrás alguna similitud en ese sentido?
Y sí, porque eran cuestiones culturales del pueblo que, bueno, sucedía allá y sucedía acá.
Claro.
Bueno, cada uno con sus particularidades culturales de la comunidad, pero sí, cómo no.
Hay algunos nombres que cuando uno repasa y lee parte de la vida artística de tu papá, Ana, que aparecen muy fuerte y que uno después entiende que han sido muy importantes para la vida artística y para todo lo que vino en la vida musical de tu papá. Y hablando del Cani, ahí aparecen dos nombres fuertes como pueden ser Oscar Jiménez y Mario Echeverría Valeta, ¿no?
Y mirá, yo creo que sin ellos no estaríamos ni siquiera hablando hoy de toda la obra, ¿no? Del Cani, porque Oscar Jiménez fue el músico que recorrió las distintas comunidades tehuelches que teníamos acá y el que rescató el Cani originario, digamos, ¿no? La música y el canto interpretado por ellos mismos. Bueno, y Mario Echeverría Valeta, nosotras nos basamos mucho en nuestro trabajo, en su investigación, porque también es quien le enseñó ahí y lo llevó a recorrer los distintos lugares de acá a mi papá.
Claro. Y le enseñó la lengua tehuelche también, ¿no?
También, claro. Sí.
Claro, así que...
Sí, y le mostró el lugar.
Claro, ¿no? Claro, ahí está esos nombres fuertes, Oscar Jiménez, quien recopiló esa danza allá por los años 50, donde fue hasta territorio indígena, tehuelche, allí en Santa Cruz, y pudo registrar esas danzas, esas músicas, a las que después tu papá le adosa de alguna manera toda su creación. Y bueno, se queda con algunos de esas sonoridades que le entrega a Oscar Jiménez. Él elige aquello que iba mejor a la guitarra, ¿verdad? Es así que surge este Cani que él va a dar a conocer.
Claro. Era así como vos decís, eran varios Canis distintos, porque lo que tenían ellos es que cada familia tenía como una música que los representaban, como un canto, ¿no? Tipo como nosotros hoy tenemos el documento.
Claro.
Y en cada Cani se interpretaba cada una de esas músicas. Eso es lo que recopiló Oscar Jiménez, y claro, que papá después toma dos de esos que le daban la posibilidad de adaptarlos a la guitarra.
Y ahí aparece. Pero, entonces, sí.
Uno solo de esos, dos, es el que alcanza como mayor popularidad.
Claro.
¿No? Que es el que escuchamos en Guagua y en Chalten.
Claro. Ahí tenemos entonces esos dos nombres que marcan un camino en la obra de tu papá muy, muy fuerte. Y después aparecen otros dos, Ana, que también terminan de completar de alguna manera toda una... una cuestión documental, se puede decir, de conocimientos que tienen que ver con Maguel Cuaterno y con Mario Guatti, ¿no? Con ellos comparte tu papá un viaje por todo lo que sería el interior de Santa Cruz, que también a la vuelta de ese viaje va a encontrar él otras formas de contar, y va a aparecer una poesía que es la que finalmente vamos a conocer, esa poesía que va a dar cuenta de esas geografías, que de esa cultura, y van a aparecer algunos nombres en sus canciones, como Rosa Vargas, como Don Rinahuel. Ese viaje que comparte con Maguel Cuaterno y Mario Guatti también ha sido muy, muy importante para la vida musical y poética de tu papá.
Sí, porque ese es el viaje que le permitió a él estar ahí como en un mano a mano con los paisanos tehuelches, ¿no? Ahí cuando conoce a Rosa, que como que directamente ellos, ya no lo escucha por otros que le cuentan la historia, sino que está ahí él presente con ellos.
Y ahí empieza a cambiar las temáticas de sus canciones, y empieza a aparecer toda esta vida que va descubriendo en ese viaje tan importante para lo que él se proponía hacer como cantor, como poeta, como comunicador y como docente también, porque hoy te decía que me parece que hay algo de docencia en cada una de sus canciones. No son canciones que cuenten simplemente así nomás los paisajes, sino que aparece ahí una historia de la Patagonia, aparecen sus geografías, aparece esa historia, todo lo que tiene que ver con la fauna, la flora, bueno, las canciones de tu papá en ese sentido cumplen, me parece, una función docente muy, muy interesante.
Es un trabajo inmenso y que en ese sentido va a estar vigente siempre, ¿no?
¿Cómo recibieron, Ana, el libro que han presentado el año pasado el INAMU, es decir, el Instituto Nacional de la Música, que junto a la Secretaría de Cultura de Santa Cruz presentaron Alma Sureña?
Para nosotros fue una sorpresa y bueno, emocionante, ¿no? Que tengan en cuenta a papá desde el INAMU, que no es cualquier cosa. Y el libro, acá en Río Gallegos lo presentamos hace poquito en la Feria del Libro, y la verdad es que nos encontramos con un trabajo impresionante. Impresionante.
Ahí escribiste unas palabras, también Perla, ¿no? Tu mamá escribieron algo ahí.
Sí, sí, tuvimos la oportunidad de dar ahí un poco testimonio de quién era papá, más allá del cantor.
Muy, muy lindas esas palabras. Bueno, también hay ahí unas palabras que nosotros compartimos esta semana de Daniel Toro. Muy, muy lindas palabras. También escribe Yamila Cafrune, Héctor Raúl El Gato Cés, escritor y cantautor, intérprete también santacruceño, que también escriben unas palabras muy, muy interesantes ahí para tratar de, entre todos, de completar una mirada sobre Hugo Jiménez Agüero, que, bueno, decíamos, fue tu papá y también fue ese cantor que nos invitó a recorrer cada lugar de la Patagonia, ¿no?
Y yo te digo que cuando fui a estudiar a La Plata, ahí me hice admiradora del cantor también, ¿no?
Claro.
Porque bueno, uno crece y siempre fue el cantor, y es como que ahí tuvo otro valor, ¿no? Porque yo extrañaba un montón y claro, y ahí descubro que era verdad eso que decían. Te traslada al pago, a las calles, al, no sé, hasta por ahí yo me imaginaba, sentí el golpe del viento en la cara. ¿No? Que mientras uno está acá en lo cotidiano, y bueno, más siendo chica, no tenía mucho registro de eso, más allá de lo que nos contaban.
Así que tuviste que alejarte un poco, como suele suceder, para descubrir al cantor.
Así es.
Así
fue.
Y hacia dónde había llegado ese canto, que había llegado bastante lejos a partir de todo ese trabajo que mencionábamos. El canto de tu papá también se extendió en otras voces, porque la canción de tu papá también la asumieron otros cantores que también la llevaron a otros públicos, ¿no?
Sabes que hoy Juan Carlos Luna,
sí,
que estuvimos hablando de él, me mandó un video que rescataron de hace más o menos 20 años, uh-huh, que el hermano, que es músico, uh-huh, estaba en Argentinísima haciendo un cani, hace 20 años. Gente de Berisso ya estaba ahí haciendo música patagónica.
Qué grande, qué bueno. ¿Y hoy se siguen componiendo canis? ¿Conoces? Sí. Sigue habiendo esa posibilidad de nuevos canis, de nuevas chorrilleras.
Sí, bueno, yo te mencionaba hoy a Joel, uh-huh, a Juan Ebracalenti, uh-huh, con Vicky, cuando estuvimos rastreando ahí qué canis podíamos buscar, nos encontramos con un montón de compositores que no conocíamos.
Mira.
Descubrimos de Mario Verón, creo que es, uh-huh, y Hugo Merlo, uh-huh, un instrumental, es un CD con todos instrumentales de canis y chorrilleras.
Mira qué bueno.
Está espectacular ese trabajo.
Mira, Milena también grabó, ¿no? Milena Salamanca grabó.
Milena.
Que ahora debe estar sonando, se estaba presentando en vivo en la Salamanca, justamente. Ella en su último disco, creo que en su último disco, sí, en el segundo trabajo de ella, hay un cani.
Sí, también. Y hay una versión de Nunca Mates la Flor,
ajá,
de Milena y Ángeles Mendoza,
uh-huh,
que está sensacional, sensacional.
Uh-huh.
Aparte tuvo una repercusión, un éxito increíble.
Qué bueno.
Y cuando nosotras hacíamos el ciclo de Aires Patagónicos virtual en la pandemia, en el segundo me parece que se nos ocurrió convocar a artistas de otras regiones invitándolos a que hagan música patagónica. Y bueno, ahí tenemos a Chaco Andrada, por ejemplo, compuso un caani para esa ocasión. Bueno, para nosotras fue una emoción tremenda.
Uh-huh. Qué bueno. Estamos conversando con Ana Jiménez, esa es hija de Hugo Jiménez Agüero, este cantor y poeta que ha sido esta semana nuestro artista destacado. Luego de la partida de tu papá, Ana, se han hecho, bueno, hay un festival que se viene realizando, creo que desde el año 2016, muchos homenajes, incluso en Cosquín. Ustedes han editado, creo que, dos libros, ¿no? Uno de ellos que habla justamente de ese viaje que mencionábamos, que viene con un CD, que no recuerdo ahora el nombre.
Noma.
Ahí está, ese, sí, ese libro. Y había otro, que ahora se me fue. Lo fui, ¿sabes qué? Mira, lo fui a buscar a la casa de tu mamá cuando tu mamá estaba acá en La Plata, a esos dos, mirá, libros.
¿Y habrá sido a mi casa o a la de mi hermano?
Ahí, a ver, no me acuerdo cuál era la casa. Estaba tu mamá y creo que estabas vos también ahí. Fuimos a buscar esos dos libros que se editaron después de, creo que, de la partida de tu papá. A partir de la partida de tu papá, ustedes han encontrado más poesías, más canciones. ¿Ha quedado material sin editar en ese sentido?
Tenemos un montón de escritos de él que no han... Y grabaciones también,
uh-huh,
que no han sido publicadas.
Uh-huh.
Sí, sí, sí. Y además, por ahí también composiciones que más románticas, melódicas, que bueno, él hacía de todo.
Claro. Vos sabés que leía una entrevista... hablando de la presentación de su último material discográfico, Huellas de Amor, donde contaba un poco, había la presentación era en un casino, no me acuerdo, en una ciudad patagónica, no me acuerdo dónde era, y él se reía porque decía, bueno, yo ya en esta provincia ya no tengo dónde tocar porque ya he tocado hasta en un barco pesquero. Me faltaba tocar en el casino y ya lo completé. Ahí presentaba Huellas de Amor y contaba un poco de ese disco, y ahí decía y anticipaba que estaba escribiendo un libro que tenía ganas de editar. ¿Era alguno de estos que ustedes editaron?
Mirá, puede haber sido en esa época Semillas.
Ah, ese es el otro libro que
ese es el otro libro.
Claro.
Y porque lo que nosotros hicimos fue la segunda edición de Semillas.
Claro.
La primera la publicó él. Y Nooma, él lo había escrito hace muchísimos años, pero muchos. Y no se animaba a publicarlo, y justo antes de, un tiempito antes de su partida, él había empezado como la corrección y, bueno, a trabajar en la posibilidad de publicarlo. Bueno, terminamos haciéndolo nosotros.
Y así que hay más material. Están pensando la posibilidad de editar ese material poético, esas canciones que han quedado por allí.
Y ahí vamos.
Ahí vamos.
No
debe ser nada sencillo.
Bueno, ¿no? Después de el último material, que ese sí lo terminamos de presentar nosotras, él lo dejó grabado, pero no llegó, es Navideña.
Ah, claro.
Sí, y ahora ponele con mi hermano el que vive en La Plata, Jorge, estamos, va, más él, yo le hago ahí el aguante nomás, nos estamos tomando el trabajito de ver si podemos subir a Spotify,
sí.
Lo que serían los cassettes de él.
Claro.
Así que bueno, ahí vamos con ese trabajito que va a ser largo.
Sí, claro. Pero necesario para poder acceder a toda esa producción que tu papá hizo en los años 80, todos esos cassettes que contienen esas canciones que bueno, muchas han trascendido todas las fronteras, han dado examen frente al tiempo, y otras están ahí que son siempre muy interesante para tener ese material y seguir difundiendo, y de ese modo seguir ese camino que él se propuso cuando decidió emprender este camino de cantor. Así que bueno, ojalá puedan acomodar eso y poder dar a conocer también esa poesía, que insisto, no debe ser nada sencillo. En principio, desde lo personal, imagino que hay que volver a encontrarse con toda esa poesía, y eso siempre genera algunos movimientos, empiezan a mover algunas cuestiones, despiertan ciertas sensibilidades, pero por otro lado lo económico no debe ser un dato menor tampoco.
Sí, igual vamos para adelante.
sí. Bueno, es otra de las cuestiones que les ha legado tu papá, imagino, ¿no?
La perseverancia sobre
totalmente
todo.
claro, totalmente. Sí. Hay una canción de él donde se presenta él mismo como suave como la luna, rezongón como el glaciar, y astuto como el puma. Me llaman el renegado porque no acepto el olvido, el dolor de mi gente me revela los sentidos, dice en esa canción, donde se presenta como justo, capaz y derecho.
Así es.
Así fue. No le erró en su no. Descripción. El que ha, a través de la canción, presentado a tantos personajes de la Patagonia, decidió también en ese momento presentarse a él mismo, y se presentó de ese modo, y está muy bien. Ana, bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a encontrarnos con tu papá, con la obra de tu papá, con esa militancia cultural, con esa docencia y con esas canciones que siguen todavía marcándonos un camino posible.
Bueno, les agradezco a ustedes el trabajo que han hecho, porque también ahí sin ustedes papá no hubiera llegado a donde llegó.
Gracias de nuevo por atendernos, que vaya todo muy bien por allí.
Te mando un abrazo grande.
Gracias.